El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más.
Bueno, pues aquí estamos y porque la gente lo pidió, porque esa es la realidad, hoy aparece el invitado más chingón que hemos tenido, hay que decirlo así. Empezamos con Burak, poco a poco subió un poquitín la audiencia, después convencimos a Pepe Segarra y le dimos otro levantón a esta madre, pero hoy José Ramón, ya que esto puede ser, digamos, nuestra incursión ya de lleno a las grandes ligas, porque viene Enrique Garay, muchos de nuestros espartanos, así le llamamos, Enrique, a quienes nos escuchan, y ya te vamos a contar la historia, pero pidieron que estuviera acá. Entonces, saludo primero a ti, José Ramón, para que le des la bienvenida a un invitado que tú también querías traer, y aquí te lo tengo listo para que sepas la diferencia que hay entre un profesional y un aprendiz.
100%, llevo apenas un minuto y medio de conocer a Enrique Garay y se ven las diferencias entre profesionales. Tengo mucho que aprender y se ve también que hay nivel, porque si puedes ver ahí en su pared de atrás, sí, hay una placa, güey, a la cual nosotros estamos lejísimos de acceder, güey.
Bueno, correcto. Sí. ¿No? A ver, ¿cómo estás, Enrique? Gracias por estar acá.
Con mucho gusto, José Pablo, ya lo sabes. Encantado, José Ra, mucho gusto en conocerte y a la orden. Queridos amigos, gracias. Y no seas tan modesto, JP. La verdad es que tu audiencia es muy buena. Hoy que empezaron los promos y todo eso, pues me empezó a escribir gente. Incluso amigos me mandaban WhatsApp. Oye, ¿qué vas a estar en la noche? Y no sé qué. Entonces dije, sí, sí, encantado. Me di cuenta que son muy fuertes y agradezco mucho la invitación. Y aquí estoy, encantado. Y la placa es la, ¿sabes? La de YouTube, 100 mil suscriptores. Vamos por el 106 mil. Y hasta
no mames.
Es que, José Pablo, o lo convertimos en negocio o es un hobby que quita.
Eso decimos.
Y que no genera nada.
Pues sí, y por eso te invitamos hoy, para que nos expliques cómo, cabrón. O sea, no mames, no estamos ni cerca de... O sea, YouTube no sabe ni quiénes somos, no tiene ni la más puta idea. No logramos crecer, el equipo de marketing dice que está haciendo un esfuerzo importante. ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Fue nada más esa fama bien ganada, además de tantos y tantos años en TV Azteca? ¿Le metiste lana? ¿Tienes contactos? ¿Cómo le hiciste, cabrón?
No, JP, nunca, no tengo contactos. Y no me, mira, cuando yo estuve en la campaña política, que estoy cumpliendo 3 años, ahí sí, le metieron lana a los que estaban a mi lado y era en Facebook. Yo en YouTube nunca he metido lana. Y wow, mira, yo, si yo te pudiera compartir algo que he aprendido, yo creo que sí hay que hacer que la gente genere hábitos. Yeah. Yo, por ejemplo, mira, en mi caso fue muy fácil de entender. Me quedo sin TV Azteca, sin transmisiones, y entonces yo digo, a ver, ¿Enrique Garay se va a morir o empieza a morirse? Y yo dije, ¿qué hago? Las redes. Y yo ya tenía mis redes, ya había abierto cada una, Facebook, YouTube, Twitter, pero no las había trabajado como debo. Y me doy cuenta que los que están en la televisión no la trabajan. La trabajamos, yeah, quienes ya salimos, obvio, quienes la necesitamos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a meterle duro, duro, duro. Y pues como es mi medio de comunicación, José Pablo, pues yo hago uno y luego quiero decir más y hago dos. Y entonces yo hago un podcast diario de fútbol americano, de lunes a viernes. Ahí está. La temporada me patrocinó Carl Jr., uno de video podcast. Y entonces los jueves metía yo uno extra en video. Y como me di cuenta que le fue muy bien, yo dije, no puedo matarlo. Entonces voy a tener que seguir haciéndolo, aunque no tenga patrocinio ahora, porque pues ya creció y la gente espera el video ese día. Entonces ya acostumbré a mi gente que todos los días tiene un podcast. Por ejemplo, el de hoy, justo antes de entrar contigo, ya está al aire. Si tú quieres ahorita, vete al YouTube, ya está mi podcast de hoy, que obviamente es de Stefan Diggs.
Claro.
Yo ya generé el hábito, quiero interpretar, de que la gente tiene un podcast mío todas las noches, de lunes a viernes, y ahora tiene un video podcast los jueves. Yo hago 6 productos a la semana para YouTube.
Wow. Es lo que tenemos que empezar a hacer, güey.
¿Cuánto dura cada uno de tus podcasts? ¿Cómo se llama el podcast, Enrique? O sea, lleva tu nombre, pero tiene algún otro...
La página es de Enrique Garay y el podcast se llama Mueve las Cadenas, porque yo nunca había dado cuenta y la gente me decía que yo repetía mucho esa frase cuando narraba. y luego me hacían hasta burla de mueve las cadenas, y dije, bueno, pues se va a llamar Mueve las Cadenas. Entonces así claro. Se llama el podcast, y lo encuentras todas las noches, y además de subirlo en YouTube, obviamente lo subo en paralelo en las demás plataformas, que en este caso me buscó una compañía para promover el podcast, y en las otras plataformas que son Spotify, ya sabes, Spotify, Google, Apple, todas esas, ahí lo promueve una compañía que vende anuncios y me gano una lanita extra. Entonces, estoy cobrando en YouTube, estoy cobrando con ellos, más los patrocinadores que me caen a mi directo, y pues ya es un billete que ya... Cuando tienes dos hijas en la prepa y en la universidad del Tec de Monterrey, ese billete ayuda, mi querido VIP, ayuda.
Claro.
Mira, yo tengo, te voy a platicar un poquito de mi vida, Enrique, para que me acuerdes. Yo tengo tres hijos, vivo en Canadá aparte, entonces wow, la vida está cara por acá. Necesito monetizar. Si le puedes hablar a Carl Jr. de nosotros, para empezar a echar hamburguesas, lo que sea, no hay ni medio pedo. Ahorita lo más que se nos acerca es una compañía que se llama Colossal, que quieren revivir el mamut, esto es cierto. José Pablo tiene su gorrita y es lo más que hemos llegado ahorita para de patrocinio. Red Bull está en pláticas, pero porque el brand manager de Red Bull quiere con mi suegra, entonces estamos ahí haciendo intercambios poco a poco, güey.
Sí, no, ahorita no hay nada cerca. Yo creo que más bien, en lugar de conectarnos con la gente de tu marca patrocinadora, ya no lo voy a repetir porque si no me van a querer chingar el patrón, pero ¿por qué no nos conectas con esta compañía que promueve el podcast y que monetiza y tal? Porque en la que estamos nosotros no le hacen a eso, cabrón.
Mira, JP, las marcas buscan número. O sea, lo que ellos quieren es audiencia. Mira, yo por ejemplo, aquí en el teléfono celular tengo el YouTube Studio, que es el que te da los números. Ya. Lo abro en este momento y te voy a decir los números que me avienta del YouTube. Aquí están los analytics bien claros. Es una cosa que me encanta del YouTube porque todo es bien claro. Tú sabes, tú y yo trabajamos en la tele, José Pablo, y de repente, ¿cuánto marcaste de rating? No, pues 8 puntos. ¿Y cuánto es 8 puntos? No, pues como 10 millones. ¿Y quién dice? ¿Son 10 o no? ¿Cuántos son? No, pues dicen. Todo es muy dicen. Y en las redes sociales todo está clarito. Fíjate, el YouTube Studio dice, en los últimos 28 días tengo 994,400 vistas. Tiempo de reproducción en horas, últimos 28 días, 124,100 horas. Y así, suscriptores último mes a subidos, 1,400, monetización, etcétera. Entonces, aquí está todo, y las marcas lo que quieren es eso, José Pablo.
Claro.
Entonces, tú tienes un muy buen producto, tienes muy buen nombre, la química que haces con José Ra. Yo creo que tienes que darle a la gente a generar el hábito. Yo sé de
claro.
tu cosa, pero con todo respeto, no sé cuándo salga o cuándo esté o qué día.
Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nosotros de repente pensábamos, ni nosotros sabemos cuándo va a salir, güey, la neta.
Exacto.
Nosotros pensábamos que por ser dos caras bonitas iba a ser un madrazo este podcast. Llevamos 2 años y seguimos esperando. Entonces, creo que llega ese buen momento, la neta, para ver si a partir de mañana se potencializa este producto. Oye, ahorita que hablas de rating, te quería preguntar algo rapidísimo. El año pasado, o en el Super Bowl anterior, no en el 58, en el 57, vi que hubo mucha química, por lo menos yo en ese momento, los vi a ustedes dos junto con Sutcliffe y Burak, me parece, porque hicieron algo que tuvo mucho rating y que se amplificó de a madre, que fue ese bailecito de Súbete a mi moto.
Ajá.
¿De quién fue la idea primero? ¿Y quién puso la coreografía? Porque los cuatro estaban para el perro, la neta.
A ver, la idea fue de Sutcliffe, que es un niño en cuerpo de señor. O sea, es un niño que está atrapado en el cuerpo de un señor, ¿no? Tiene alma de niño, John. Y dijo, vamos a hacer un TikTok. A ver, pues, ¿qué es eso, cabrón? La chingada. Y el güey no sé cómo le hizo. Y él lo armó, él lo grabó, él puso, él hizo todo. Y ya la coreografía, pues, fue creación de cada quien. Y sí... confieso que me salía mejor el paso de Súbete a mi moto a los 15, 16 con unas cubas encima que ahí en el Super Bowl en la tarima con mis compañeros de la NFL, ¿no?
Ahora, José Pablo, ¿no crees que las audiencias están buscando cosas diferentes?
Sí.
Y ese fue un producto diferente que si yo fuera ejecutivo de las televisoras, trataría promover más. Porque,
de acuerdo.
A veces pienso, a ver, ¿qué más le puedo sacar yo a De Valdés, Burak y Pepe Segarra. Bueno, ahora Pepe está contigo, pero a los tres amigos. Son como que un producto muy bueno, son fascinantes, pero como que es un producto que a lo mejor ya tiene lo máximo. ¿Qué más? ¿Cuánto le pueden sacar a Joaquín, a Inés y a Garay? Bueno, pues lo que tenemos. O sea, mi tema es como que cada uno por su lado ya tuvo un crecimiento y se ve difícil que crezcas mucho más en tu nicho. Pero si los juntas, Faitelson, Cristian y Luis, ese claro. Reencuentro fue un fascinante porque la gente, yo creo que más que el reencuentro, quería la unión de tres ideas, porque en cada televisora tenemos un mundo distinto.
Sí, no sí, sí.
Que prohíban cosas, pero cada uno ve las cosas diferente, tiene un patrón diferente, como que cada televisora tiene su mundito y cuando las juntas se pone interesante. Yo promovería más eso.
Ya, aparte, José Pedro, de repente se tiene la falsa percepción desde afuera que entre ustedes o entre televisoras se cagan la madre o se odian, ¿no? O sea, pues se podría tener esa falsa percepción de que tú odias a Burak, de que odiabas a José Pablo, de que no se ven entre ustedes, y la realidad es otra. Cuando se ven, se llevan de poca madre.
Te voy a decir una cosa, yo creo que en el pasado sí hubo mala vibra entre nosotros. Yo en el duelo Televisa-Azteca sí nos aventábamos muy feo. Y yo me aventaba mis indirectas muy fuertes. Yo creo que con el paso de los años nos damos cuenta pues que era la edad, que era otro momento. Y ahora que
no, a ver, yo te voy a decir que era la neta, y sé que ustedes lo respetan y para ustedes es un mentor y es el maestro y es la vaca sagrada, la chica. José Ramón era el pinche titiritero que los traía al pedo a ustedes y los ponía a pelear. Y ustedes sentían que era parte, digamos, de una muestra de... Es mi interpretación, ¿eh? Era una muestra de fidelidad, de amor a la camiseta. Ir y partirse la madre en todos los sentidos con los de la tienda de enfrente y hacerles la guerra, ¿no? Y eso al otro lo tenía feliz y ustedes eran, digamos, como carne de cañón de diferentes niveles, ¿no? Haciendo muy bien su chamba todos y tal, pero pues José Ramón era un maestro para eso y los embaucó a varios, mi querido Garay.
Sí, no, sin duda. Además, ¿sabes qué? Nosotros, chavos, claro. José Ramón nos decía, pégale a la pared y le pegábamos con fuerza. Entonces, no, mira, pues sí, él es un maestro, es un mentor. Yo siempre le voy a agradecer que me dio la oportunidad. Yo en este momento claramente no soy de sus favoritos, nunca he tenido su celular, nunca nos hablamos, no sé de él. Sin embargo, yo siempre le voy a agradecer. José Ramón.
Pues ya no tiene favoritos, ya hasta con Faitelson se peleó.
Sí, ¿no? Pero mira, era su manera y no lo critico, pues así. Ahora, José Pablo, también ponte en tus zapatos. Competir contra aquella Televisa, que era Televisa y el gobierno, está cabrón, ¿eh? Y él lo hacía y les ganaba. La neta, José Ramón sí es un caudillo del periodismo como nunca habrá otro, la neta. No tengo que por qué quedar bien con él o tratar de quedar bien con él. La neta, es un caudillo del periodismo, nunca habrá otro como él.
Oye, y ahorita que hablamos de José Ramón, nosotros tenemos aquí frecuentemente, nombramos un personaje como el innombrable, que estuvo en Fox Sports y ahora se fue a Televisa. Okay. Uh-huh. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a las oficinas de Fox Sports, estaba repleto, todas las paredes tapizadas de este personaje. Ahorita, por suerte, ya está José Pablo Cuello sustituyendo al innombrable. Pero lo que te quiero preguntar es, en esa época de TV Azteca se decía mucho que este personaje, el innombrable, fue el que le metió el pie a José Ramón Fernández para provocar su salida. ¿Te sabes un poquito el chisme de por ahí? ¿Es cierto o ni enterado estabas?
De André, pues mira, yo no quisiera hablar mucho de André, pero sí voy a ser bien claro. André fue un amigo muy cercano para mí. A André en los últimos años en Azteca yo le di la mano, estuve con él a su lado, le abrí las puertas de mi casa, lo senté con mi familia, con mi esposa, con mi hija, que en ese momento tenía una, ahora tengo dos. Fui al bautizo de una de sus hijas. Vaya, yo entregué una buena amistad a Marín y él fue tan ojete, tan mala leche, que no quiero hablar de él, lo tengo borrado. Y como mira, no es que me sienta Juan sin miedo ni nada, pero el día que me enteré lo que hablaba de mí, agarré el celular, me acuerdo que estuve en el coche y traía a mi esposa al lado. Agarré el celular y le hablé. Le dije, mira, pinche Marín, tal, 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 que no te la cuenten, te la digo yo. Y dije, te acabaste, güey. Y lo bloqueé, él tiene dos números en aquel tiempo, lo bloqueé de los dos y no existe para mí. Y no sé qué ha pasado en su vida, han pasado muchas cosas, de repente me preguntan, oye, ¿qué sabes? Nada. Yo no soy del morbo de métete a ver qué dijeron y a ver jamás. Les deseo que le vaya bien. Conozco a su esposa Patty. Les deseo lo mejor. Pero Marín fue un ojete conmigo y no quiero nada con él nunca más.
Nunca mejor ese mote del innombrable como ahorita. Entonces,
aquí también va a ser el innombrable para lo que queda de esta noche. O sea, qué pinche tino tiene, Chacal. Le pudiste haber preguntado de cualquier otro comentarista, de cualquier otro comunicador, y te vas directo al único del que Garay no quiere saber. ¿Hay algún otro del que tampoco quiera saber nada, Enrique, hasta antes de hoy?
No, José Pablo, ¿de quién, hombre? No, digo, hablemos de quien quieras. Yo, mira, José Pablo, han pasado muchos años, yo vivo la vida. Cuando yo pude ayudar, ayudé. Y me refiero a que cuando yo tuve algún mando, algún control, le traté de ayudar. Digo, no te voy a decir a nombres porque sería como exhibir, pero yo le di la mano a mucha gente que trabajan contigo o que estuvieron cerca de tu lado también o que ahora están en el otro lado, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, y cuando tú empiezas, José Pablo, buscas la oportunidad, la primera oportunidad es muy difícil, a todos nos dicen en la vida que hay que echarle ganas y que te prepares, y yo te aseguro que 9 de cada 10 le echan ganas y se preparan, pero hay un momento, José Pablo, en el que alguien tiene que confiar en ti o te tiene que dar una oportunidad. Y eso no depende de ti. Y hay mucha gente que se queda esperando esa oportunidad. Cuando yo pude, abrí puertas. A más de uno, ¿eh? A más de uno. Y más de uno me contestó muy ojete. No pasa nada. Tampoco ayudas para que te den agradecimiento eterno. Pero ahí se queda. Se van a acordar. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, en el año del Mundial, que le pedí videos a Cristian, a Luis, a Faitelson, a varios. Y varios me daban las gracias de cosas que yo ni me acordaba. Por ejemplo, el pinche David me dice, tú no te acuerdas, Enrique, pero cuando yo me casé, conseguí un boleto a España con mi esposa, de esos boletos que un trabajador de Aeroméxico consigue a precio barato. Dice, pero esos boletos están condicionados a espacio. Dice, cuando me iba a regresar, no había espacio en un mes. Y tú me prestaste dinero para regresarme. Le dije, no me acuerdo de eso.
No mames, cabrón. Si lo hubieras dejado allá, güey. O sea, un rato. ¿Para qué lo trajiste?
Pero él lo platicó en la charla y yo ni me acordaba. Y me da mucho gusto que lo recuerden. Y porque en su momento dices, bueno, pues José Pablo, cuando uno tiene a su alcance algo y podemos ayudar, pues lo haces. Pero luego la gente es muy culera. El mundo tiene pocos amigos. Y lo que mencionaba José Ra de André, pues mira, que ahí se quede. Yo tampoco quiero dar la nota, insultar, no, para nada. Que le vaya bien, que Dios lo bendiga, que se cuide. Un saludo a su esposa, no conozco a sus hijos. Le deseo lo mejor y no quiero saber ni madres de ese cabrón.
Pues mira, oye, díselo ahorita. Vamos a darle la bienvenida a André Marín, por favor, Pepe Fede.
Oye, Enrique, ahora que Pepe decidió dejar a los tres amigos, ¿no pensaste que a lo mejor tú podías regresar a una empresa donde trabajaste, ¿no? Cuando empezabas, que es Televisa, a completar la tercia con Toño y con Burak?
Pues mira, yo pues quiero seguir trabajando. Agradezco mucho a Azteca, le tengo mucho cariño, pero al mismo tiempo Azteca pues no tiene un proyecto hoy que suene muy atractivo, porque no tiene NFL, no tiene NBA, no va a tener Olímpicos, no tiene tenis. Yo les digo, parece que si me hubieran atacado a mí directo, todo lo que yo hacía se acabó. La NBA, la NFL, los Olímpicos y el tenis. Entonces me quitaron todo. Pues mira, yo quiero chamba, José Pablo. Yo donde me soliciten, con mucho gusto ahí estaría. Es listo, encantado. Me preparo todos los días y respeto mucho mi trabajo. Y pues si se da donde sea, encantado. Yo no tengo broncas. Y me dio mucho gusto lo de Pepe. ¿Sabes por qué me dio gusto?
A ver.
Digo, yo creo que de los tres amigos es con quien menos relación he tenido, con Pepe. Pero nos saludamos siempre como muy respetuosamente. A mí lo que más gusto me dio, y se lo platicé así a mi esposa, le dije, ¿sabes qué me da gusto? Fox está contratando el talento de Pepe Segarra. En un tiempo en el que contratas la fama, la pose, el grotesco. Bueno, hoy hay una televisora que le paga un viejito para que miente la madre al aire. Y ese es el rating, mentar la madre al aire.
Al Tuca Ferretti, ¿no?
¿Mande?
Al Tuca.
Al Tuca.
Y hay comentaristas que se trepan al escritorio para dar la nota. Eso es lamentable, José Pablo, lamentable. Y Pepe Segarra fue contratado por Fox, por ustedes, por su talento. Y eso es maravilloso en los tiempos que estamos viviendo. Un mensaje de me interesa el talento. Voy, obviamente Pepe tiene una personalidad, tiene un estilo, tiene una forma, tiene una historia, pero es el talento lo que están contratando. Hoy los reporteros están desapareciendo porque contratan tiktokeros que están de moda. Y entonces ya no existe el periodismo. Ya el famoso, el grotesco, el escandaloso es el que va en lugar. Y lo que ustedes hicieron para mí es un gran mensaje de inteligencia, de conocimiento, y yo lo celebro y le deseo lo mejor a Pepe y a todos ustedes.
Pues mira, yo no tuve nada que ver, desafortunadamente, porque hablas muy bien de la decisión que se tomó. Mis jefes están muy cabrones, siempre he pensado que son muy chingones y esta vez la volvieron a sacar del parque. No sé si viste algunas imágenes en redes, no sabes lo que pasó en el parque de Alfredo Harpe, ya que fue Pepe a trabajar con Fox para los partidos de los Yankees, Enrique. Digo, seguramente
como los virus, güey.
No mames, güey.
Se viralizó tanto que sí me llegó un video en el que le están cantando ahí como en el palco, ¿no?
Sí. Ese video lo tomé yo y dije, puta, lo subiré, no lo subiré. Como que me dio pena. Dije, chingue su madre, lo voy a subir. Y no mames, cabrón. O sea, la gente estaba loca por Pepe. Y si Pepe se hubiera puesto a firmar autógrafos, todos los que le piden seguiría ahí en el estadio. O sea, una cosa de verdad increíble. Pepe estaba conmovido. La verdad es que a todos nos sorprendió. Pero te aseguro que aquí estamos teniendo, con todo respeto a mi ahora compañero Pepe Segarra, mucho más interacción, Yaka, de gente que le escribe a Garay. ¿Estás de acuerdo, Garay? ¿Tú ves los comentarios, Enrico, o no los ves?
Sí, los veo, como no.
Ok.
Sí.
Ahorita le damos tiempecito a los comentarios de la gente. Si estás levantando la mano, buscando algún espacio, aquí Footbox puede ser tu casa, Footbox Americano. ¿Pagan mal o nunca? Pero exacto, de que nos vamos a divertir, nos vamos a pasar de poca madre, eso es un hecho. Oye, Enrique, yo te quería preguntar una cosa. Yo recuerdo los 90s cuando me gustaba la NBA, y en gran parte me empezó a gustar la NBA, no solamente por Michael Jordan y la dinastía de los Bulls, sino por las transmisiones que hacías con Pepe Espinosa en TV Azteca, güey. Me acuerdo justo de esas finales contra los Supersonics, contra el Jazz de Utah, que fue la última de Michael Jordan con los Bulls. ¿Cómo era esa mancuerna con Pepe Espinosa? ¿Y qué tanto? O sea, porque realmente creo que ustedes fueron responsables, en buen sentido, del auge que tuvo la NBA en México gracias a las transmisiones que tuvieron.
Sí, fue muy bonito. Pues se dio espontáneo, José Ray. Yo lo que siempre voy a agradecer, y lo he dicho muchas veces, y lo voy a seguir repitiendo toda la vida. Cuando yo llegué a Azteca, que fue el 17 de enero de 1989, habría cumplido años, acaba de pasar la fecha, Pepe ya era un personaje. Y Pepe pudo haber dicho, ¿quién es este güey? ¿Quién es este chamaco? No ha hecho nada. O sea, pudo decir mil cosas y le habrían hecho caso. Y sin embargo, me dio la oportunidad. Y yo a su lado crecí mucho. Y Pepe significó mucho en mi vida profesional. O sea, hay cosas que la gente como que no, o no conoce o no entiende de mí. Miren, yo vengo de una familia pues con raíces humildes. O sea, yo soy un cuate que no conoció Acapulco hasta los 25 años, por ejemplo. Yo no me subí a un avión hasta que fui a mi primer Super Bowl y conocí a Estados Unidos ese día por primera vez. Entonces, ¿por qué platico eso? Cuando empiezo yo a viajar con Pepe, ir a Estados Unidos, pues para mí era wow. Pero el llegar a Estados Unidos, el rentar un coche, el manejar juntos, Pepe sentado y yo al lado con el mapa. O sea, esos momentos los recuerdo y para mí eran mis primeros viajes a Estados Unidos. O sea, fue una especie de entrenamiento, de aprendizaje, de conocimiento, que él me dio la mano. Entonces yo crecí con Pepe, crecí con su hermano Roberto Kenny, que era el productor, y fueron tiempos muy bonitos. Yo por eso le agradezco mucho a Pepe. Y un día lo dije, no sé si se enojó José Ramón, pero espero que no se enoje, y si se enoja, pues con todo respeto, ni modo.
Seguro se enoja. Si no está enojado, no está contento, cabrón.
No está respirando. Y yo dije, yo agradezco a José Ramón la oportunidad, se lo voy a agradecer siempre, pero con quien yo crecí fue con Pepe. Con el que yo salía fue con Pepe, con el que yo vivía mi mundo. Porque además Pepe vivía un mundo como yo, la NBA, la NFL, los atletas de Estados Unidos. Y tú hablabas de esto con José Ramón y ahí me decía, ah, usted es imperialista, ¿por qué dice tacle? ¿Qué es eso? O sea, como que él rechazaba todo este mundo. En cambio, Pepe le encantaba, Pepe hasta hablaba más en inglés. O sea, yo me identificaba directamente con Pepe. Y todo lo que pasó, José Ramón, pues fue por eso, por esa identificación mutua. Y luego fueron surgiendo cosas, ¿no? Que Pepe jugó fútbol americano en los Pieles Rojas de Linda Vista, y ahí jugó mi hermano y mi primo. primo, mi familia fue muy ligada al equipo. Entonces fueron apareciendo cositas y acabamos con una gran amistad mutua. Hoy en redes sociales, una de sus hijas me sigue y de repente le mandamos saludos. Entonces son recuerdos muy bonitos y es algo que yo toda la vida le voy a agradecer a la oportunidad de haber trabajado con él.
Era súper chingón esa mancuerna, la neta. Y otra pregunta que te quería hacer, ese último tiro de Michael Jordan contra el Jazz de Utah, donde ganan el sexto campeonato, ¿fue tu momento deportivo o narrado más importante?
Pues mira, sí,
¿me recuerdas?
Bueno, la jugada precisa la narra Pepe. Yo estaba a su lado haciéndole segunda. Y siempre lo respeté porque era Pepe y porque él era el líder. Y cuando las narraciones se dieron, acordamos que yo entrara en momentos por el que el líder narrador fue él y el que narra la jugada es él. Pero el momento sí es épico. Pues mira, no sé decirte, José Rá, pero he tenido la fortuna de narrar momentos muy padres, ¿no? Pues aquí con JP nos tocaron todos los Super Bowls de Tom Brady prácticamente. Yo narré todos los 10 Super Bowls de Tom Brady y son momentos muy bonitos. Pero ¿sabes qué? Ya hablando de lo que la vida me ha dado en el periodismo, por ejemplo, la narración de Ana Guevara en Atenas 2004, la narración del tiro con arco en Londres cuando fue mexicana contra mexicana, Aida Román contra Mariana Vitia, esos momentos son muy especiales. Yo creo que los voy a recordar siempre.
Oye, tú también viajabas con Ana, ¿no, Enrique? Así como Lisiaga, ¿o no tanto?
No, nosotros no teníamos lana. Los que mandaban a alguien era Televisa, nosotros nunca... De hecho, Ana Guevara creció con TV Azteca arropándola y cuando llegó Televisa con el billetote, pues se la llevó, pero con quien creció Ana mediáticamente fue con TV Azteca, que fue en los Panamericanos de Winnipeg 99 en Sydney.
O sea que en esos tiempos el tío Richie no tenía tanta lana como ahora presume, porque el tío Richie tiene más lana que Emilio, cabrón. O sea, ¿cómo está eso? De que Azteca no tenía lana.
Aquellos tiempos no la aventaba.
Ah, ok.
Nosotros siempre fuimos los parientes pobres, José Pablo. Llegábamos al Super Bowl y rentábamos una camioneta y todos ahí como salchichas adentro de la misma. Y de repente decías, China, ahí va Toño en una camioneta y ahí va Burak en otra. Y allá van y veías Televisa con 3-4 camionetas. Y llegábamos a los Olímpicos, la Azteca trae 80 personas, Televisa 220. Y siempre fue así, pero bueno, era parte de la confrontación que había entre ellos y nosotros.
Oye, esto que dice Manuel Rojas es cierto y no me acordaba, y él menciona, recuerdo una narración de Enrique en un Jaguares contra Chivas, sí es cierto, narraste fútbol,
sí.
¿Cómo fue eso?
Te voy a contar una anécdota muy rápida, que es un poco compuesta. Mira, cuando los Olímpicos de Atenas 2004, en esos Olímpicos fueron los primeros Olímpicos sin Pepe. De hecho, Pepe sale meses antes de los Olímpicos. Entonces José Ramón me dice, tú vas a narrar el atletismo. Le dije, sí. Y yo narré la carrera de Ana Guevara en Atenas 2004. Cuando acaba la carrera, había un ejecutivo en Azteca, que sigue ahí en Azteca, pero en otra empresa. Perdón, en Grupo Salinas, pero en otra empresa, que se llama Memo Alegret. A lo mejor hasta lo conoces tú, José Pablo.
Sí, sí lo conozco.
Entonces, Memo Alegret, de repente, el día que acaba la carrera de Ana Guevara en Grecia, me marcan por teléfono, ya en la tarde. Contesto... Hola Enrique, soy Memo Alegret. Ah, ¿qué onda Memo? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué tal Ana? Dije, no, pues ganó plata. No, pues sí, lo vimos. Y me dice, oye, te marco porque me encargó Ricardo Salinas que te hablara. Y dices, puta, ya pasó algo, cabrón. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Me dice, no, mira, estábamos en junta de consejo y a Ricardo le dijeron, señor, Ana Guevara va a empezar en unos minutos. Y dijo, paren la junta y vamos a ver la transmisión. Ya. Me dice, vimos tu narración. Le digo,
ah, sí. Qué bueno, cabrón. Pensé que la habían puesto en Televisa y esa iba a ser la nota de hoy,
no,
cabrón.
No, escucha esto, cabrón. Y me dice, Memo, dice, no, Ricardo me dijo, háblale a Garay y dile que Ana Guevara ganó la de plata, pero él ganó la de oro. Qué chingona narración se aventó. Entonces, wow, yo como pavo real. Y regresamos de Atenas y José Ramón, a Ricardo manda a llamar a José Ramón. Y le di, porque José Ramón me platicó esto que te voy a decir. Y le dijo, oye, Garay había narrado atletismo. Y José Ramón le dijo, no, nunca. Dijo, bueno, entonces te lo llevas al Mundial de Alemania y que también narre fútbol. Cuando José Ramón me dice, ¿vas a narrar fútbol en Alemania? Yo le dije, oye, déjame agarrar cancha, dame un par de juegos para que yo agarre ritmo. Y fue cuando narré el Jaguares Chivas. De hecho, narré dos Jaguares Chivas en Chiapas y Jaguares Tecos en Guadalajara. Son los dos partidos que narré y los dos están en el YouTube. Entonces, efectivamente, la historia completa es esta.
¿Y luego qué pasó con lo del Mundial, cabrón?
No, pues fui al Mundial y narré partidos, narré 5 o 6 juegos. Bueno, okay. Te voy a decir una osadía. Yo narré un partido en el que Martinoli era el analista. O sea, con el tamaño de narrador que es Cristian, yo narré y él fue el analista. Me acuerdo que estaba Cristian y Rafa Puente. Y yo narré el primer tiempo y Paco González narró segundo tiempo y los análisis fue Rafa Puente y Cristian, imagínate. Y luego
me dio la idea
de que debía haber seguido narrando fútbol, pues, por el tema de que sigas teniendo. Ya ves que el fútbol te da chamba 365 días, es tan aburrido el fútbol mexicano, José Pablo, que te juro que yo no podría, ¿eh? Así que así estamos bien.
¿Qué te parece más aburrido? Sí, cabrón. O sea, te dieron dos partidazos para practicar para el Mundial, ¿no, güey? O sea, Jaguares, de primer nivel, cabrón, qué cosa.
¿Qué te parece más aburrido, el fútbol mexicano o el béisbol?
No, el fútbol mexicano, pero por mucho, cabrón. El fútbol mexicano es muy aburrido. Y mira, pues yo le echo ganas de repente. Yo soy fanático del Atlas de verdad, desde siempre. Mira, ahí tengo una placa que incluso me puedo levantar a enseñárselas. Le voy al Atlas de a de veras. Pero a veces quieres ver los partidos y es tan aburrido, tan lento, tan impreciso. Yo me acuerdo con Luis Basilaba, yo en Azteca, y le decía, oye, Luis, ¿sabes por qué el euro vale 24 pesos? Y dice, ¿por qué? Digo, chécate un día un juego de la Champions y un juego de la Conca Champions, que son el mismo día. Te vas a dar cuenta que es 24 veces uno contra el otro. Y se reía. Digo, sí, güey, no mames. En Europa se juega otra cosa o en México no se juega fútbol. No es posible. Lo que México juega es tan malo, tan lento. Y mira, José Ramón, no le busques más. La crisis que tienen, pues es resultado de la pobreza de fútbol que tenemos. No hay que buscarle más.
100%, totalmente. Oye, ahorita que hay un par de comentarios de gente que me está tirando mierda, como siempre en los lives, te quería preguntar, Enrique, ¿qué es más tóxico, las redes sociales o la política?
No, la política es realmente... que me disculpen el francés, por favor, pero la política es la mierda de la mierda. O sea, es terrible. No, mira, yo no me arrepiento por lo que hice. Yo ya te conté de dónde vengo, cómo soy. Mi papá fue obrero toda su vida. Mi papá despachaba revolvedoras en una compañía de concreto que se llamaba Val S.A. Y platico esto porque son mis orígenes y no tengo bronca en por qué no contarlos. Entonces, cuando vienes de esos orígenes, José Pablo, te das cuenta que a la gente pobre sí hay que echarle la mano. Cuando no has vivido en la pobreza, menosprecias la pobreza. La pobreza solo la entiendes cuando la vives. Punto. Yo les he dicho muchas veces, ¿alguna vez en tu vida te has bañado hincado en la regadera vaciándote agua de una cubeta en la cabeza? Así me bañé yo toda mi infancia, porque en Ecatepec nunca había agua y a la fecha todavía no hay. Entonces, cuando vives ese entorno, José Ramón, te das cuenta que es gente que sí necesita que le ayuden. Y si un día te dicen, ¿quieres entrarle para ayudarlos? Dices, ching su madre, va. Y yo soy o no soy. Yo estoy aquí porque les dije voy y aquí estoy puntual y lo hago bien. Si no quisiera, te digo no voy y no lo hago. Entonces, cuando la política me dijo, ¿qué onda vas? Yo dije, va, y me metí con todo. Y lo hice muy bien y me siento contento. Pero obviamente no me alcanza porque hay una familia de ampones que gobierna aquí Huixquilucan y lo van a seguir haciendo porque tienen comprado el municipio y así lo hacen. Pero en la política hay mucha mierda, hay pura mierda, José. Es más, yo nunca pensé en mi vida que me iban a amenazar de muerte y me amenazaron en la campaña. Entonces, pues mira, y no lo hace la gente porque amen al otro candidato, sino porque alguien les paga para que lo hagan. O sea, así están las cosas. Pero bueno, pues no pasa nada, ya lo viví. Yo hoy como ciudadano puedo decir que ya participé. Es muy fácil escribir un tuit y cuestionar a algún gobernante, a algún presidente. Lo que tenemos que hacer es participar. Yo ya participé, lo intenté, lo hice de veras, alcanzó para lo que alcanzó y punto. Pero por mucho la política es basura absoluta.
Sí, ya entiendo que...
Oye... Jaca, la única vez que se ha hincado en la regadera no fue para echarse agua. No fue para echarse agua en la cabeza.
¿Qué hijo de la chingada eres, cabrón?
No, güey. Cabrón, digo, sí se ha hincado para otras cosas, pero eso no lo vamos a platicar.
¿Sabes qué pasa, José Pablo? El mundo, este mundo, hay que conocerlo, porque ese mundo también es México. Mira, sí,
eso es básicamente México. O sea, así vive tristemente la mayoría de nuestros compatriotas.
Aquí en Huixquilucan tienes Bosque Real, tienes Lomas Country, tienes Interlomas y tienes la zona de los pueblos originarios, métete a las montañas, métete al bosque, Huixquilucan. No hay drenaje, no hay drenaje. ¿Tú qué sentirías si ahorita sales a la calle y una persona te dice, ayúdenos porque mire, ahí corre el agua del drenaje y no tenemos ni drenaje en la colonia? ¿Qué sentirías, cabrón? Así me lo decían a mí, que Huixquilucan en la zona de las montañas son unas cañadas con unas pendientes exageradas. La gente sube 20 escalones para salir a la avenida principal y son pendientes tan peligrosas que un pasamanos hace diferencia. Y la gente me decía, mire, un pasamanos, José Pablo Coello, donde sí, estamos sí. Real y Lomas Country, un pasamanos. ¿No te gustaría ayudar a esa gente?
Sí, claro. No, a ver, ¿qué te digo? Creo que dijiste lo que yo siempre he dicho. Si no te vas a involucrar de alguna manera, ni la hagas de pedo, ¿eh? Ni te quejes, ni estés haciéndola. Porque el gran problema de México es ese, ¿no? Que los ciudadanos nos quejamos y no hacemos nuestra parte. Y yo, la verdad, lo admiro. Yo cuando te vi dije, ¿qué chingado está haciendo Garay? Pero cuando vienes, me explicas, ya me lo habías platicado en otro podcast que sí escuchó la gente, ¿no? Como esta mamada que estamos haciendo. No, no sé cuánta gente haya conectada.
Creo que como 500.
Ah, bueno, no mames, ni con Burak hubo tantos, cabrón, ¿no? Ni con Pepe sumados, cabrón, ¿no? Pero no, eso coincido contigo. Oye, vamos a darte algunas preguntas rápidas de NFL, ¿no? Porque la gente quiere, o sea, dicen acá, no, que el NFL, que por qué no habla, no sé qué. ¿Quién ganó la temporada baja? ¿Quién lo hizo mejor de los 32 para ti?
Mira, me gusta, creo que es inevitable que lo que está haciendo Houston es muy bueno. O sea, no manches, hoy sumó a Stephon Diggs.
Sí,
las cosas sí. Muy bien, le quitó a Minnesota a Daniel Hunter, que es un cuate de 12 capturas de quarterback. O sea, realmente Houston está haciendo muy bien las cosas. Realmente me parece que tienes que recordar una cosa, José Pablo. La agencia libre es el toque final. Tú ve, por ejemplo, a Kansas City. La estructura es el draft. Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, el Jarvis Smith, todo es draft. Pero la agencia libre fue el tackle izquierdo que le faltaba a Mahomes, Donovan Smith, fue el guard izquierdo que le faltaba, Joe Tooney, y con eso, equipo listo. Entonces son toques, es como cuando el artista termina y dice aquí y aquí y ya está. Es el toque final. Entonces me gustó mucho lo que hizo Houston. No sé si ya esté listo para competir por grandes cosas. Pero a ver, dime, ¿menosprecias a Derrick Henry con Lamar Jackson? Tú sabes lo que significa en la NFL el pase con engaño de carrera. Cuando tienes al corredor más dominante, el pase con engaño de carrera se convierte en un arma más poderosa. Entonces, un cuate como Lamar Jackson, que en sí mismo personifica el pase con engaño de carrera porque él puede lanzar o correr, le suma a Derrick Henry, aguas, aguas. La bronca de Ravens es que perdió dos linieros ofensivos. Jerome Simpson, el guard izquierdo, y Morgan Moses, el tackle derecho. Pero los puede reemplazar. Ravens está muy cabrón, pero me encanta lo que hizo Houston respondiendo a tu pregunta.
Estoy de acuerdo. Y estás de acuerdo también en que hoy se cerró definitivamente la ventana, la posible ventana del Super Bowl de los Bills. O sea, creo que con la salida de Stephon Diggs, Josh Allen no puede solo. O sea, Josh Allen lleva cargando el equipo por lo menos la última temporada. Pero ya sin Gabe Davis, sin Stephon Diggs, sin defensa, que también lo desmantelaron, creo que los Bills, bye bye, ¿no?
Acabo de hacer mi podcast sobre eso, José Ra, y te lo tengo fresquecito. ¿Sabes cuántos titulares perdió Buffalo en la agencia libre? 9. 9, cabrón. Los dos safeties. Mira, y hay unas cosas inexplicables. Por ejemplo, ¿por qué se quedaron con Von Miller? Von Miller ya tiene 35 años de edad. La temporada pasada se lesionó. ¿Sabes cuántas capturas de quarterback tuvo Von Miller el año pasado? 0. Y se quedan con él. Y Leonard Floyd, que tuvo 12.5 capturas de quarterback, lo dejan ir, pues lo firmó San Francisco. Entonces, Buffalo perdió 9 titulares. El centro, Mitch Morse, Gabriel Davis, Stephon Diggs, Jordan Poyer, Micah Hyde.
Ahora, pero a ver, les pregunto a los dos. Estos güeyes que son los que toman decisiones, el gerente general Bean, el head coach McDermott, son los mismos que armaron el equipazo que estaba muy cerca de llegar al Super Bowl. ¿No tendrán un plan? O sea, ¿no tendríamos que darles cuando menos el beneficio de la duda? O sea, ya de plano se acabó la posibilidad de Josh Allen de aquí a que se retire. O sea, Josh Allen, ¿qué tiene? No tiene ni 30 años, ¿no?
No, debe tener 26, 27. Josh Allen los hace competitivos, José Ra. pero el tema es que Josh Allen necesita ejecutar, y para eso son los famosos playmakers. O sea, ¿qué sería de Brady sin Amendola, Edelman, Gronkowski? ¿Qué sería de Mahomes sin Travis Kelce? Josh Allen necesita los suyos. Lo que le pasó a Buffalo es que cuando el equipo va creciendo y te van pidiendo contratos grandes las estrellas, el gerente Bean dijo, órale, te lo doy, y Bean apostó a que el 22 o el 23 llegaba al Super Bowl.
Sí, sí,
exacto. Estalla todo, se exceden en la nómina, ya no le alcanza el salary cap, y él sabía que esto iba a ocurrir. Pero esto es resultado de haber apostado a ganar el Super Bowl el 22 y el 23, que no le alcanzó, y fue, le aventó el billete a Von Miller, el billete a Micah Hyde, el billete a Jordan Poyer, el billete a todos, y dijo, va, a Stephon Diggs, a Josh Allen, y dijo, va, si llegamos, y al no llegar, esos contratos ya en el siguiente año eran mucho más grandes, y por eso tuvieron que cortar a 9 jugadores.
100%, y aparte, en una AFC que está repleta de equipos talentosos, o sea, no vale nada más competir con Josh Allen. Tienes a los Chiefs, tienes a los Texans, tienes a los Ravens, tienes a los Bengals, tienes chance un poquito más abajito a los Dolphins, a los Jets. Creo que los Bills están en épocas.
Sí, están en un problema grave. No, estoy contigo. Si hoy me dices, enumera las potencias de la Americana, pues tenemos que empezar con Kansas City. Yo creo que el 2 obligado es Baltimore, pero el 3 a lo mejor es Houston, sí. A lo mejor es Cincinnati, a lo mejor es Cleveland. Oye, ¿y qué me dices de los Jets, JP? No me digas que no se la compras a Aaron Rodgers. Los Jets han hecho muy bien.
pensé que me ibas a sugerir algo prohibido con Aaron Rodgers. No me digas que no se la compras, sí. Afortunadamente. No, justo ayer en nuestro podcast hablaba yo de que los Jets, para mi gusto, pueden ser el favorito en su división si las cosas les salen bien, ¿no? Y con esto que pasó con los Bills, pues creo que quizás se confirma que van a ser un equipo al que hay que seguir cerca. No, es una conferencia bien competitiva. Oye, ¿te gustó? A Yaka le parece que es una pendejada porque él todo lo que tenga que ver con Russell Wilson lo critica. ¿Te gustó lo que hicieron los Steelers con sus dos quarterbacks?
Mira, José Pablo, la vida es de tomar riesgos. Pittsburgh está tomando un riesgo, hace bien. De hecho, a mí me sorprendió. Tú sabes lo tradicional que es Pittsburgh. Sí. Pittsburgh es de los que persina para cruzar la calle y te saluda y te respeta. Y Pittsburgh, no, Pittsburgh ni alza la voz, todo quedito, todo prudente. Y esto necesitó agresividad, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que, y de hecho, la competencia Justin Fields, Russell Wilson es buenísima, y me gustó más, por ejemplo, que se deshicieran de Deontay Johnson, porque a $16 millones era un cuate sobrepagado que no daba el ancho. Hay que buscarle a George Pickens una pareja. A mí me sorprendió que Pittsburgh no buscara a Stephon Diggs. Yo me eché un podcast hace como 2 semanas y les dije, ojo con Pittsburgh a Stephon Diggs, ojo con Pittsburgh, sí puede y sería fabuloso. Qué lástima que no se hizo, pero Pittsburgh me encantó, me encantó. Yo creo en Russell Wilson. Yo creo que, además, José Pablo, no es que yo crea o no crea. Ve sus números, 28 pases de touchdown, 8 intercepciones. No mames. Ya quisiera ese balance la mitad de la liga.
Algo que decir, cabrón.
Mismo argumento por el que se deja llevar José Pablo Cuello con Russell Wilson. Russell Wilson tiene el poder, yo le llamo el hipócrita mayor, tiene el poder de sorprender a la gente simplemente con estadísticas cuando no valen para un carajo esas estadísticas. Según yo, todos esos números, grandes números, los hizo cuando Denver estaba ya con ensartado en el partido, en X partido, ¿no? Para mí, una de las decepciones de este offseason, a ver si estás de acuerdo, Enrique, son los Cowboys. Y me duele, porque yo, aunque soy aficionado a los Niners a muerte, yo siempre he pensado que la ventana o el año de los Cowboys estaba muy próximo, muy cercano, por lo menos la temporada pasada. Sí creo que este all-in que tanto estuvo predicando Jerry Jones valió para pura madre, y sí creo que los Cowboys, en una conferencia que todavía podría estar abierta, sí dieron un pasito o dos para atrás.
No, sin duda, pero es que es el mismo caso, José Ra, que Búfalo. O sea, hoy en día la nómina tiene que ir a la par de la cancha. Tienes que equilibrarlas para que seas competitivo. Y se vuelve loco Jerry Jones. El contrato que le dio a DeMarcus Lawrence, el de Ezekiel Elliott, el de Dak Prescott, fueron inflando tanto la nómina, claro. Hay jugadores que ya no están y siguen costándote. Entonces, se equivocó y hoy Dallas no tiene dinero disponible. O sea, realmente Dallas ha dado un paso atrás muy grave. Dallas, después de Buffalo, es el segundo gran perdedor. Dallas perdió al centro Tyler Viadas, al tackle izquierdo Tyron Smith, al tackle defensivo Dorrance Armstrong, al linebacker exterior, ¿cómo se llama?
Banderech.
No, Banderech, bueno, Banderech se retiró.
Se retiró.
Hay otro linebacker que se fue también. Y Stephon Gilmore se fue. Oye, Stephon Gilmore tuvo una de sus mejores temporadas. Si Dallas mantiene a Daron Bland, Trevon Diggs y Stephon Gilmore, es una tremenda fortaleza. Tener tres corners hoy es lo que necesitas, porque los equipos te atacan con tres receptores. Tú sales contra San Francisco y ves a Deebo, a Ayuk y al tercero, Jawan Jennings. Son tres receptores. Necesitas tres corners elite. Dallas los tiene, pero no la lana. Y hoy es a Jerry Jones con su tontería de que no, que Dak Prescott nos va a llevar un Super Bowl. ¡Ay, no mames! Hoy en día Dallas es el reality show más desgastado del NFL. Un señor que quiere la pantalla, quiere el foco para él. Y lo importante en Dallas es que Jerry Jones sea la nota más importante que el equipo ganar. Imagínate nada más.
Mira, ahorita puedes ver a José Pablo Cuello realmente rojo, porque si algo le encabrona en la vida es que se hable mal del viejito Jerry Jones. Es su ídolo.
Sí, sí es mi ídolo. O sea, la neta, yo creo que ha hecho un enorme trabajo como dueño de los Cowboys. Digo, la gente se queja y Garay lo regaña, pero pues los Cowboys han ganado 12 partidos, 3 campañas consecutivas y en playoffs pues, las cosas no les han salido y estás más cerca de ser campeón cuando estás en playoffs. Pero bueno, se vale opinar. Se vale opinar distinto.
JP,
No, pero solo gana uno, Garay. O sea, solo puede ganar uno el Super Bowl. Y cuando dices apostaron por ganar, pues lo que yo quiero es que mi dueño apueste. Como tú decías, ¿no? Se arriesgó el cabrón de Búfalo y le pagó a los que les tenía que pagar y pensó que iba a llegar al Super Bowl. Tienen un pedo los Bills y todos los demás en la Americana. Mahomes. Punto. Esa es la verdad, ¿no? Y los Cowboys, pues hicieron esas apuestas y bueno, han tenido muy buen equipo los últimos 3 años. No alcanzó. Pues no. Había equipos mejores. Sí, ¿no? Y a veces así pasa, pero Jerry Jones está más cerca o ha estado más cerca de ganar Super Bowls que la enorme mayoría de los dueños de la NFL el tiempo que él ha estado. Sin olvidarnos de los tres que sí ganó, ¿eh? Porque pues él ya era el dueño, haya sido como haya sido, diría el clásico. Entonces,
hay una reflexión que tenemos que hacer, José Pablo, José Ray, amigos. A ver, cuando Jerry Jones tiene hoy, bueno, cuando Jerry Jones ganó su último Super Bowl, tenía 56 años de edad.
Ah, no, bueno.
Hoy tiene 80.
Sí,
80.
Sí.
¿Cuánto cambia la vida de los 56 a los 80?
No quiero ni averiguar.
Con Jerry Jones, lo digo con mucho respeto, pero el tiempo se le está acabando, ¿eh?
Que tú sí, digas, claro.
Jerry Jones tiene 10 años más, ¿quién sabe, güey? Ya a los 80, ¿quién sabe?
No, está cabrón. Yo la última vez que vi a mi equipo ganando el Super Bowl, yo tenía 12. Pues no, ya tengo 42 casi, ¿no? Entonces estoy igual de jodido, casi igual que Jerry Jones. Oye, Enrique, yo creo saber que tú eres aficionado a los Pats. ¿Estoy, no es cierto?
Pero cabrón.
Ok, y eso quiero llevar a mi pregunta. Porque muchos aficionados de los Pats empezaron a surgir con la dinastía y con Tom Brady. Tú sí eres aficionado a los Pats desde toda la vida.
¿Quieres que te diga la alineación de los Pats en el Super Bowl 20?
Si la puedes echar rápido.
Rápido. Centro, Pete Broke. Guards, John Hanna y Ron Wooden. Tackles, Brian Holloway. Y creo que era Sam Adams el otro. Quarterback, abrió Tony Eason. Cerró Steve Grogan. Corredor, Tony Collins. A la cerrada, Lynn Dawson. Receptores, Stanley Morgan y Irving Fryer. Defensiva, estaba linebackers. Andre Tippett, Steve Nelson, Larry McGrew. Larry McGrew es al que bota la cocina, perdón, el refrigerador Perry cuando Bench. Nota. Steve Nelson, Andre Tippett, Larry McGrew y Don Blackmon, los linebackers. Perímetro, Roland James, Ronnie Lippett, el 42. Ahí está, la alineación de los Pats, Super Bowl 20. Tú dirás si los quiero o no los quiero. Y ahí tengo un casco firmado por Steve Grogan, el quarterback con el que yo conocí a los Pats.
Ahora, pero el que realmente te provocó digamos que sí. Espasmos en serie, diría el gran Emanuel, fue Tom Brady. Se notaba al aire, ¿no? O sea, le dabas unas cromadas de poca madre a Brady, ¿no?
A ver, imagínense yo, José Pablo y José Ra, que de niño, desde niño, le voy al Atlas y a los Pats.
Claro.
Y me aventé 30 años de mi vida con todo el bullying propio de dos equipos que nunca ganan nada. Y de pronto llegan Diego Coca y Tom Brady. Y la vida cambió, brother. Y la vida cambió. Y de pronto la gente dice, ay, güey, yo también. Ah, pues súbanse, que yo aquí estoy trepado hace 30 años, cabrón. Yo soy rojinegro y patriota desde la secundaria.
Qué chingón. Oye, Enrique, ya hablamos ya demasiado de NFL en este podcast, que es de NFL, el 70% de cosas de la vida. Te quiero preguntar, ¿tú sabes por qué José Pablo Cuello se pone el MP?
¿El MP?
Ahí abajito lo trae.
No lo sé, ¿por qué?
El más pistola, o sea, algún día nos llamó alguien acá, dijo que yo era el más pistola de todos. Digo, no hablando de comentaristas, ni de colegas, ni mucho menos, entonces así se quedó.
De valores varoniles. Bueno, muy bien, te felicito, JP.
También aplica el más pendejo, como dice aquí uno de los que nos está escuchando, también se puede interpretar así. Aplica para varias cosas el MP, gracias a Luis por su sugerencia. Y ¿sabes qué? Está bien chingón que a partir de ahora a José Ramón Yaca le vamos a decir José Ra. Qué bueno que así le llamaste durante todo el programa de hoy. Tú sabes que José Ra, el original, no es santo de mi devoción, pero José Ra sí es. Entonces, a partir de ahora, Yaca ya no va a ser Yaca, va a ser José Ra, por una cortesía de Enrique Garay.
Muchas gracias.
Disculpa,
al contrario, muchas gracias. Mi suegra me dice Yaca, mi suegro me dice Yaca también, mi suegro que no me quiere, pero así me dice.
¿En qué ciudad de Canadá vives?
En Montreal.
Oh, qué chingón. Se acaba de casar y vive en Vancouver, porque anda en el mundo del cine y ahí en Vancouver está como que el Hollywood de los canadienses. Entonces,
cabrón, eso no me lo sabía.
Anda viviendo por allá, sí.
Oye, la vida.
Dios, ¿qué onda? Yo tengo un departamento en Playa del Carmen, lo tengo en Airbnb en renta, y no sabes la cantidad de canadienses que llegan de octubre a mayo. Los canadienses, ni ellos soportan Canadá en el frío, ¿eh? Te felicito porque sigas allá. Pero Playa del Carmen se llena de canadienses de octubre a mayo. Cada año son los que más nos rentan.
Sí, la realidad es que, pues sí, salgo a la calle, no hay ni madre, ni gente, nada que hacer. Mi esposa me mantiene, pero pues aquí vivo feliz y contento. Entonces, es lo que hay. Oye, también te quiero preguntar, más allá de básquetbol, fútbol americano y demás, ¿tienes algún hobby? ¿Música? ¿Cine?
No, me encanta la música. Tengo aquí mi playlist de Spotify, te lo puedo compartir. Mira,
ahorita, mientras me lo compartes, yo, por ejemplo, le hice la pregunta a Pepe Segarra hace un par de semanas que cuál sería su banda, si pudieras armar tu banda perfecta, cuál sería. Agarró integrantes de The Who y The Beatles, se lo preguntó a José Pablo Cuello la semana pasada, y metió a Luis Miguel, metió a Mickey Huidobro y metió al Cocol no sé qué chingados y a Nacho Rodríguez, cuates suyos, güey. O sea, nada que
ver, cabrón, ¿no? Bueno, pues era mi banda, no la tuya. Tú, Kike Garay, ¿quién estaría en tu banda? ¿Un vocalista, un baterista, a quién pondrías?
Es que soy muy, muy, muy abierto. Mira, yo por algún tiempo oía todo lo de George Michael. George Michael me fascinaba. Tiene un disco, no recuerdo el nombre, pero espectacular, que yo oía todos los pinches días. Soy ultra fan de George Michael. Pero tampoco me considero un gran conocedor, ¿eh? No quiero empezar a hablar de música, porque si tú me preguntas, por decirte, me encanta Styx. ¿Y el vocalista? Ni idea, cabrón. Porque Styx es de mi época, yo soy de cuando yo estaba en la universidad, Rock in the Paradise y esas rolas estaban en su apogeo. Me encanta Duran Duran, sé que suena muy fresa, pero por otro lado, pues es las rolas con las que crecí. Pero si voy a una fiesta, bueno, tengo que cantar las de Chente Fernández, inevitablemente. No le digo no a las rolas de José José, y claro que soy generación Luis Miguel, me sé todas las de Luis Miguel, encantado.
Claro.
A esa generación pertenezco. Y pues, ¿qué te puedo decir? De la música, yo creo que la música es el complemento perfecto para el deporte, cabrón. Son las dos cosas más emocionantes que tiene la civilización, la música y la NFL, la neta, juntas son maravilla. Y pues los shows del Super Bowl han hecho historia de esa manera.
Oye, y haces ejercicio, ¿no, cabrón? Porque, a ver, ¿cuántos años tienes, güey? ¿Te mantienes perfecto, guapo, bronceado? O sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿Cómo le haces?
Nací en el 63, JP.
Tómala.
nací, camino a cumplir 61 años de edad. Pues mira, mi edad no me acompleja. Un día estaba, cuando cumplí 60, estaba con mis hijas y les dije, prohibido decir que tengo 60 años. Y me dice mi hija Itana, papá, estás en una página de Wikipedia y ahí están todos tus datos, el día que naciste, hasta mi nombre. Entonces, no se puede ocultar nada, ahí está todo. Soy del 63, del 2 de junio, y voy rumbo a cumplir 61 años de edad. Pues, ¿qué te digo, JP? A mí, mi edad no me acompleja, pero pues aquí estoy. Siempre me he considerado una persona competitiva y cuando trabajo siento que estoy compitiendo con los demás y trato de ser mejor y de prepararme y de generar algo propio. Entonces, pues así soy, así me criaron y así he subsistido. Hoy en día estoy narrando la NBA con Amazon Prime. Es una experiencia padrísima porque me llevan a Nueva York a narrar. Los partidos se narran desde las instalaciones de lo que es la NBA Entertainment, que está de hecho en New Jersey, no en Nueva York. Wow. Y cada que me llaman, me voy 3-4 días y allá narro 3-4 partidos. Entonces es una experiencia padrísima narrar en Estados Unidos. Yo también tengo el sueño americano, quiero irme a Estados Unidos, quiero narrar allá, quiero competir y sé que puedo. Entonces, pues el tema es, como les decía hace rato, hay momentos de la vida en los que necesitas que alguien te dé una oportunidad. Yo a mis 60 años de edad estoy buscando que alguien me dé una oportunidad en el mercado gringo. Sé que lo voy a conseguir y en esas ando.
Oye, a ver, entonces, ¿cuántos partidos de la NBA narraste o vas a narrar esta temporada? ¿Cómo está la cosa? Yo no sabía que estabas viajando, o sea, qué chingón. Viajas y entonces aprovechas el viaje para narrar varios partidos en cada viaje.
Me llevan, obviamente narro un partido por día, me llevan ya, por decirte, el viernes y narro sábado, domingo y lunes y me regreso el martes. Wow. Narro un partido al día y los puedes oír. No creo que tú no radicas en México, José Pablo, pero se pueden oír en Amazon Prime en territorio mexicano.
Ok, Yaka tiene todos los pinches sistemas piratas, entonces, aunque esté en Canadá, el pinche Yaka sí te puede escuchar. ¿Y quién va a ser campeón de la NBA este año, señor Garay? ¿Los Celtics, los Nuggets? ¿Por dónde le ves?
Se ve durísimo Nuggets. Yo creo que con el Celtics, otra vez en el momento grande se va a sentar. Yo veo poderosísimo a Denver, pero ¿sabes qué? Mucho cuidado con Dallas. Dallas está creciendo, los Mavs, en el momento preciso, que parece que Kyrie Irving y Luka Doncic han encontrado la química perfecta en el momento ideal. Hicieron un par de contrataciones en agencia libre con Daniel Gafford y P.A. Washington. El australiano Dante Exum es como que resucitó y el equipo está espectacular, ¿eh? Y con un coach como Jason Kidd, que es un fuera de serie, Dallas me parece que es sumamente peligroso, pero yo sigo viendo el oeste para Denver Nuggets.
¿Crees que la NBA tuvo un declive de los noventas, en donde todo el mundo la seguía y el Dream Team y la época de Michael Jordan? Después viene la época de Kobe, LeBron. ¿Sientes que ahorita bajó o se mantiene lo que era en los noventas?
Bajó claramente. Mira, con Jordan pasó lo que está pasando con Brady. Ya retirados nos damos cuenta que eran todavía más grandes. Realmente Jordan hizo ese boom mundial de la NBA, lo hizo Jordan. Yo te lo digo porque estuve en Azteca. Se fue Jordan y empezó a desinflarse el globo. Decías, no, por aquí, para allá. Y mira que teníamos a Lalo Nájera y le metimos durísimo. Yo viajé con Lalo Nájera, puta, desde Oklahoma. Yo creo que a Oklahoma habré ido unas 6-7 veces a ver a Nájera. Y a con los más, puta, 10 veces fácil. Y reportajes y reportajes y Lalo y Lalo. Y Lalo era un buen jugador, pero ni él pudo levantarnos el rating como con Jordan. Se fue Jordan y se acabó el encanto. Entonces hoy la NBA está buscando nuevos caminos. Además, piensa, la NBA tiene diarios 8, 9, 10 partidos y pues Televisa transmite no sé si uno o dos a la semana, desconozco. Fue ESPN algo parecido. Entonces hay partidos para todos y pues ahí entramos nosotros en Amazon Prime porque somos un pool de 5 o 6 narradores. Ahí está Álvaro Martín también, José Pablo.
Para ti, Jordan es el deportista más grande de la historia.
A ver, no empecemos a regarla, ¿eh? Claro, papá, o sea, pero por mucho.
Sí, de los tuyos.
Imagínate tú, a ver, di un deportista, el que quieras, y todos tienen su Waterloo. Incluso Messi tuvo un partido, aquel partido en que la Liverpool iban ganando, creo que 2 o 3-0 el Barça, sí. Y la Liverpool les metió 4-0. O sea, todos tienen uno. Tú dime un día de tragedia de Jordan, uno en la cancha, no existe.
Bueno, a ver, se tardó en ser campeón, señor Garay. Hubo varias veces que los Pistons lo echaron fuera, hubo varias veces, ¿no? Antes de su primer título.
Correcto, correcto. De hecho, fue campeón hasta que llegó Horace Grant. Ahí era el hombre que faltaba y con él ganó los primeros tres. Porque te voy a dar un dato contundente. La NBA, como sabes, se juega a ganar series 4 de 7 partidos. Así Jordan es. Jamás jugó un séptimo partido, ni siquiera. Bueno, jugó uno que fue el de Pacers de Indiana en su última temporada. Fue
en la finales.
Única vez que jugó un séptimo. A todos se los chingaba en 6 o menos.
O sea, pero estás hablando de cuando ya ganaba y en finales, pero te digo, perdió varias series también en menos de 7, ¿no?
Bueno, cuando al principio contra Detroit, contra los Pistons, que era un super equipo, estoy de acuerdo, pero quien destronó a los Pistons y al Magic fue Jordan. Era un tema de crecimiento y madurez, eso es todo. Cuando creció y estaba listo, se acabó la historia. Jordan es incomparable, muchachos, la verdad. Podemos hablar de Mohamed Ali, podemos hablar de Pelé, de Maradona, de Messi. Jordan es incomparable. Y lo que ha hecho ya retirado, ahora que existen estas películas, Last Dance, la de los tenis, la historia con Nike, son fascinantes. Te das cuenta que Jordan mentalmente era un cuate muy superior a todos, muy superior. En Jordan está el ejemplo de que todo está en la cabeza, muchachos.
Para mí lo más importante, Jordan, ¿sabes?
Adelante, Jack.
Perdón, José Pablo, José Pedro. Para mí lo más increíble de Jordan era eso, lo que movía, las masas que movía, porque no era nada más lo que hacía dentro de la duela, dentro del terreno como tal, sino lo que amplificaba y lo que movía a la gente. O sea, la gente empezó a ver NBA gracias a Michael Jordan y la gente siguió sabiendo a Michael Jordan una vez retirado. Y las películas que hacía, los comerciales, Nike, etcétera, etcétera, fue gracias a...
No, es que mira, por ejemplo, los comerciales fueron todo un suceso. Uh-huh. Yo me acuerdo un comercial que le hizo Gatorade. Sale Jordan, viene, está él solo en una duela a media luz, y él empieza a botar, corre y brinca para clavar el balón, y en eso brinca y más alto, y el comercial termina con Jordan agarrado del techo de la duela, del gimnasio, y de pronto voltea para abajo y se da cuenta que ya brincó 30 metros. Ese comercial fue maravilloso.
Hizo uno con Michael Jackson también.
Ándale, hizo uno con Michael Jackson. Es como esos comerciales de Nike en los mundiales, José Pablo. Exacto. O sea, esperar esos comerciales era parte del show. Ya, no mames, es que hasta el comercial me enloquece. Pues eso pasó con Michael Jordan.
Fíjate que a mí me gusta ser ¿cómo se llama? Abogado del diablo. ¿Sabes quién creo que pudo haberle competido en términos de popularidad? Y creo que incluso tuvo un inicio de carrera mucho más exitoso si no le hubiera pasado lo que le pasó. Y yo empecé a ver el básquetbol con ellos y creo que José Ramón narraba en Azteca en aquellos años, Magic Johnson. O sea, Magic Johnson llega a la NBA después de haber sido campeón colegial y al año siguiente es campeón con los Lakers y hace campeón un equipo de Lakers que no puede contar con su gran estrella en el último partido y gana. A ver, Magic Johnson ganó 5 títulos, ¿no? El problema que tiene Magic Johnson, 1, la llegada de Jordan, y 2, que desafortunadamente sale positivo de VIH, en unos tiempos en donde eso era, bueno, te acuerdas, el día que lo anunció, un escandalazazo, y a partir de ahí se apaga la estrella del Magic, ¿no? Que además era un tipo igual, ¿no? Carismático, simpático, y que por cierto ha hecho una carrera exitosísima como accionista, dueño y muchas otras cosas en diversas ligas, pero a mí me parece que de Jordan, digamos, se habla como si estuviera 10 niveles arriba del Magic, y yo no creo que la distancia entre ambos haya sido tan grande si vemos realmente el tiempo en donde estuvieron en su prime. Y si a mí me preguntas, y yo no sé si tú te acuerdas, lo decía mucho David Stern, esa rivalidad de Lakers, Celtics, Magic, Bird fue la que realmente salva una liga que se estaba muriendo. Digo, hoy parece increíble, pero la NBA en los 80, cuando llegan esos dos cabrones, estaba en una crisis terrible. Ya Jordan capitaliza eso, pero de repente se olvida esa parte. No sé si esté yo exagerando, pero me parece que tiene su importancia.
Además, vino el tema social y era un blanco contra un negro, y esto tuvo un significado bien poderoso. Y como venían desde el college, porque Larry Bird fue a Indiana y Magic Johnson fue a Michigan State y jugaron la final colegial. De hecho, Indiana hasta ahí acaba de llegar a la final, al March Madness, por primera vez desde que los llevó Larry Bird. Entonces, sí, eran dos, una gran rivalidad colegial, que llega a la NFL, que llega a la NBA y que se traslada a rivalidad profesional, y son además con los dos equipos icónicos, con Lakers y Celtics. Sí, estoy de acuerdo contigo, Magic fue fabuloso. Pero ¿sabes qué mata tu ponencia? El propio Magic, porque es Magic quien dice, llegó Jordan y Jordan acabó con todos.
Sí. A ver, y era un tipo único, especial. La final que juegan, la juegan en el pináculo del momento de Jordan, y Magic ya empezaba a ir un poco de bajada y ganan los Bulls, ¿no? Con aquella jugada fantástica que todavía se repite y se repite. Pero en fin, ¿sabes qué? Ya se nos acabó el tiempo, señor Garay. Te vamos a tener que volver a invitar porque se quedaron un chingo de temas. Hay un chorro de preguntas que la gente nos mandó. Y yo te lo digo en serio. Sí, a huevo, rating. A partir de ahora la gente nos va a empezar a buscar. Nos vamos a traer a todos los seguidores, los 100,000 suscriptores de YouTube, a ver si se suscriben a nuestro canal, etcétera. Pero no sabes cómo te agradecemos que te desveles con nosotros, que te tomes el tiempo, porque de veras eres una personalidad increíble. La gente te lo reconoce, chingo de años de carrera, de ser figura, y yo estoy seguro que lo que estás buscando, las oportunidades que estás tratando de encontrar van a empezar a llegar. Ya llegó lo de Amazon, que me dio un gusto enorme, y ya verás que vendrán más cosas. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Enrique.
No tienes de qué, José Pablo. Yo agradezco mucho. Mira, con el paso de los años te das cuenta que muchas cosas que nos dicen nuestros padres son ciertas, ¿no? Y esto de la buena vibra y la mala vibra se siente. Cuando llegas a donde hay mala vibra, dices, ay, güey, aquí no me quieren. Y ustedes me avientan muy buena vibra y se los agradezco. Yo me recuerdo muy bien el mensaje que me mandaste cuando lo de Amazon, te lo agradezco. Y pues aquí estamos, José Pablo, estamos para echarnos la mano. Yo encantado, digo, no, si tú me lo solicitas, aquí estaré, encantado en la vida. Tengo mis productos, me ocupan, hago mis cosas, pero aquí estoy con mucho gusto, se los agradezco. Ya acá, mucho gusto en conocerte y a la orden, cabrón.
Muchas gracias, Miki, qué gusto. Igual, te puedo pedir un favor gigantesco, porque nosotros no valemos madre, y cada vez que decimos suscríbanse al canal, denle like, síganos, bla, bla, valemos para pura madre. ¿Podrías hacer tú el anuncio y pedirle a la gente que se suscriba?
¿Por qué no haces un demito, un breve video con lo que hicimos? Me lo pasas y yo lo subo a mis redes y ahí ponemos.
A huevo.
Ya cae, no sé, lo subo a mí, hazlo en vertical para subirlo como short. Y ahí digo, escuchen la charla con vaya, pues haces un demo de lo nuestro y le pones un súper que diga la charla tal, 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 y órale, encantado, cabrón, por favor.
Qué bueno que le digas a la gente de marketing lo que tiene que hacer, porque si se los decimos nosotros, se encabronan, se lo toman a mal.
Pablo, ¿tú sabes de qué tamaño es mi equipo de trabajo?
Ah, cabrón. ¿Ves?
No. Una diseñadora y yo. Con el paso de los años me di cuenta que contratar gente, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero pues no es lo ideal. Mejor tú haz las cosas, porque además las redes sociales 100%. Son para operarlas uno mismo. Yo genero mis cosas, grabo mi audio, lo mando, me lo regresan, lo programo, lo subo. Yo sé operar casi todo y yo creo que es lo correcto. Entonces te sugiero que le metas más mano, cabrón.
Estoy de acuerdo. 100%. Vamos a tomar medidas, vamos a tomar cartas en el asunto. Pepe Fede, te vamos a extrañar, cabrón.
Y Alex Orellana también, los dos. Me chingas su madre.
No quise decir eso, muchachos. Todo mi respeto. Pero es que yo, te lo juro, yo tengo una diseñadora, yo hago todo, cabrón. Yo pongo la cámara, yo compro esto, compro el tripié, ya lo sé hacer. Y sabes qué, José Pablo, son los tiempos actuales. Tú y yo acabamos de ir al Super Bowl. ¿Cuánto reportero hay solo? Cabrón,
sí.
Tripié, lo ponen, y gringos, de empresas respetables. Este es el modelo de hoy, ya todo es individual y todo es por aquí. Entonces, que tú lo conozcas y que tú lo operes, yo creo, humildemente opino, es lo correcto.
Estoy de acuerdo.
Pues,
abrazos, Enrique, y gracias por lo de Joserra. Dejaste una herencia fantástica para el futuro de fútbol. Yo creo que eso es lo que nos faltaba, pinche Yaca. A partir de ahora, Joserra y José Pedro, ya te chingaste.
El cielo es el límite. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos el martes. Bye, bye.
Un abrazo.
Footbox Americano.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.